Y bueno, pues nos vamos con otro tema. Está con nosotros Juan Mayorga, él es periodista especializado en temas ambientales, que nos va a hablar de los acuerdos que se alcanzaron en la COP15. Juan, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Quisiera pedirte que comencemos con una explicación de qué es la COP15, que se está llevando a cabo, que se llevó a cabo en Canadá, y cuáles son estos acuerdos, cuál es su relevancia.
Hola, claro que sí, gracias y saludos al auditorio. Pues efectivamente, hoy termina la conferencia de las partes número 15 sobre diversidad biológica. Uh-huh. Y esto quiere decir
que... Es una cumbre convocada por la ONU, ¿no?
Claro, es, uh-huh, es la Convención de Naciones Unidas, eso ya lo inscribe dentro del marco de la ONU, pero para diversidad biológica, o sea, uh-huh, biodiversidad, que es, digamos, la hermana más pequeña de varias convenciones que incluyen también a la que todos conocemos, que es la Convención sobre Cambio Climático, que, así digamos, es la más famosa. Uh-huh. Entonces, a diferencia de la Convención de Cambio Climático, que sesiona anualmente, la de biodiversidad lo hace cada 2 años. Y, de hecho, esta COP15 tocaba celebrarla en 2020, y como la presidencia la tenía China, tenía que ser esto en Kunming, en la ciudad china de Kunming. Y como tuvimos pandemia y hubo muchas, se postergó muchas veces esta cita, en algún momento del año pasado Canadá ofreció ser anfitriona del evento para destrabar esto, uh-huh, y poder concretar estas negociaciones que son tan importantes para el medio ambiente planetario.
Uh-huh. Y la cumbre de Montreal se llevó a cabo en esta ciudad en Canadá, cerró con un acuerdo para frenar la pérdida de la biodiversidad y proteger el 30% de la superficie del planeta hacia 2030. ¿Nos puedes explicar qué quiere decir esto y cómo se llega a este acuerdo?
Sí, claro que sí. En realidad es un acuerdo para frenar y revertir. Esto, okay, es importante porque...
Sí, no solo frenar.
No solamente, uh-huh. Sí, claro. Es no dejar solo de destruir la naturaleza, sino también ganar lo que llaman ellos en términos netos positivos, naturaleza. Incluye regeneración de áreas degradadas, por ejemplo, y abarca tanto ecosistemas terrestres como marinos. Y creo que sí, mucha de la atención mediática se ha concentrado en este objetivo que tú comentabas, uh-huh, que comúnmente se le conoce como el 30x30, uh-huh, es decir, el 30% de la superficie del planeta tiene que estar en una conservación efectiva a más tardar para el año 2030. Y este 30% de la superficie, de nuevo, abarca tanto tierra como agua, ¿no? Entonces, habrá ahí muchos pedazos de mar que serán incluidos en muchas nuevas como áreas naturales protegidas, digamos, y es un reto importante porque falta mucho para llegar allá, pero también es muy importante porque la ciencia es lo que ha marcado como el mínimo indispensable que se tiene que conservar, uh-huh, para poder llegar a este objetivo de frenar y revertir la pérdida de biodiversidad. Uh-huh. También es importante decir que este objetivo de 30x30 no es más que uno solo de ellos, ¿no? Es tal vez el más popular, pero hay muchos objetivos que son bien interesantes, y esto tiene que ver con el hecho de que la biodiversidad abarca prácticamente todo en nuestras vidas, o sea, muchísimas economías, muchísimas industrias, afecta de manera particular a distintos países, y por ejemplo, un objetivo también muy importante que creo que nos va a involucrar a los países agroproductores en América Latina, es que se plantea la eliminación de subsidios nocivos para la biodiversidad. Claro. Pues en el entendido de que la agricultura, el sector agropecuario, es responsable del 70% de la pérdida de biodiversidad por el cambio de uso de suelo, ¿no? Es decir, nosotros desmontamos comúnmente para cosechar, para producir alimentos, sí, 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 y esto tiene que frenarse, sí, y sobre todo frenarse a partir de los incentivos, los subsidios, uh-huh, que hay, y se ponen indicadores en este nuevo acuerdo muy concretos, como que esta reducción llegue a 500,000 millones de dólares en algún punto.
Sí, aquí hablamos antes del riesgo que representan productos químicos que son peligrosos para la naturaleza, plaguicidas, de eso estamos hablando aquí, ¿no?
No estrictamente, o sea, también es que en realidad la pérdida de biodiversidad tiene 5 grandes ramas, okay, digamos que son sus causas. Para tener una idea, por ejemplo, el cambio climático es una de ellas, pero
okay,
para no quedarnos
más
en la caricatura de que el cambio climático lo es todo, uh-huh, hay que decir que es una quinta parte. Como bien decías, también la contaminación es un riesgo para la biodiversidad. pero otras cosas que a lo mejor no estamos considerando, como es la introducción de especies exóticas o invasoras.
Claro.
O sea, uno puede meter un animal a un país donde no es nativo y ese animal hace una carambola con
Totalmente.
Un montón de especies locales, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, las ramificaciones de este acuerdo son muy extensas y muy importantes. Entonces, creo que el trabajo que toca ahora a cada país y sobre todo a nosotros los medios es revisarlo con lupa para identificar lo que es relevante para nosotros en nuestros países y también en nuestras regiones, porque, por ejemplo, incluyo también objetivos para ciudades, o sea, se plantea renaturar, vegetar, uh-huh. recuperar biodiversidad en ciudades, y eso incluía, por ejemplo, la Ciudad de México, estuvo aquí la secretaria Marina Robles.
Juan,
y pues bueno, es un tema bien grande.
Sí, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y ayudarnos a entender la relevancia de estos acuerdos. Muchas gracias.
A ustedes.
Es Juan Mayorga, periodista especializado en temas ambientales. Hacemos una pausa y regresamos.